dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos ya para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Un fin de semana típico porque no ha habido fútbol de primera ni de segunda división. Descansaba la competición liguera por la disputa de la ronda de Copa del Rey y también por la Supercopa de España. Así que el Huesca reanudará competición el próximo domingo a las 6:15 frente a la Ponferradina. Fin de semana que ha aprovechado Chisco para dar descanso a los suyos, tanto ayer como hoy. Y mañana empezará a preparar el choque, bueno, que ya lleva varios días, preparándolo frente al equipo del Bierzo, el que nosotros venimos contando que es el que en principio más se tiene que fijar el Huesca a la hora de dar caza entre los que están en el playoff. Parece que es el rival más débil, como aquel concurso televisivo. Por calendario, por la dinámica que lleva, aunque tiene un equipazo, ¿eh? Y lo está haciendo, hasta ahora lo ha hecho muy bien. Pero bueno, esperemos que el Huesca vaya más con la llegada de Lago Junior, la llegada de Pablo Martínez. Serán los dos ya titulares el próximo fin de semana. Pues veremos de los próximos entrenamientos si Chisco da pistas. Lo que hay cambio es en el preparador físico. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el primero que llegó a Huesca de la mano de Chisco, Julián Jiménez, se marcha al extranjero y ha tenido que rápidamente Chisco llamar a otro de su confianza. ¿Qué ha pasado allí, Miguel Barluenga? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Pues ha pasado que Julián Jiménez, estrecho colaborador de Chisco Muñoz y con una amplísima experiencia internacional a sus espaldas, pues ha sido llamado para formar parte de otro proyecto. No vamos desde aquí a juzgar si más apetecible o no que el del Huesca, que es el del Galatasaray, el histórico club turco de la ciudad de Estambul, que ha fichado esta última semana a un técnico español, a Domènec Torrent. Y este entrenador, Domènec Torrent, ha hecho suyo al ex preparador físico del Huesca, a Julián Jiménez, que de esta manera deja una vacante que rápidamente ha sido cubierta y será cubierta ya a partir de mañana por Miguel Gomila, que es otro entrenador físico con una amplísima experiencia internacional. En ese sentido es muy parecido a Julián Jiménez. Ya ha trabajado, por ejemplo, con el Panathinaikos en Grecia, el Rubin Kazán en Rusia o aquí en España con el Español o el Mallorca. Así que parece que el Huesca se queda en buenas manos en el capítulo físico. Veremos si es continuista la labor de este nuevo preparador, de Miguel Gomila, respecto al trabajo de Julián Jiménez, y no pasa factura, supongo que no, al rendimiento físico del equipo.
Un equipo que había ido físicamente a más desde la llegada de Chisco al banquillo, tras un inicio que creó dudas en este aspecto, en el aspecto físico con Ambriz. Alberto Lizalde, muy buenas. Con todo ahora que se mide al detalle los parámetros físicos de los futbolistas, pues parece que no lo tendrá difícil el nuevo para llevar a cabo una línea continuista, ¿no?
No, esperemos que no. Buenas tardes, Pablo. La idea es mantener el bloque que había, el bloque físico, también intentar, pues supongo que darle su toque, pero no perder lo que se ha ganado, porque sí que es cierto que el Huesca ha cambiado radicalmente desde que estaba Nacho Ambriz a cómo está ahora en el apartado físico. Hemos visto a jugadores aguantar mejor los partidos y rendir mejor en todos los niveles, así que se supone que hay que mantener esta línea continuista.
Ayer se cumplían, dime Miguel.
No, que para empezar tiene deberes porque hay jugadores que van a llegar a esta próxima semana, pues caso de Andrés Fernández o caso de los últimos que habían estado unos días apartados, pues necesitando de esa puesta a punto un poquito más alta que los compañeros que sí que habían estado trabajando con normalidad de las últimas semanas y esto había afectado a media plantilla. Así que veremos cómo llegan todos al partido del domingo contra la Ponferradina. Eso sí, Lago Junior y Pablo Martínez en principio tienen que estar perfectamente. Luego ya veremos qué decide Chisco, pero físicamente están bien.
Luego lo debatimos. Lo lógico sería es que si están bien, jueguen. Que para eso han llegado, para dar un salto de calidad a la plantilla. Así que si no tienen ningún tipo de molestia física o COVID, a jugar. Ayer se cumplían 50 años, ahora hablamos de eso, ¿eh? Pero ayer se cumplían 50 años de la inauguración del Estadio del Alcoraz. Un 16 de enero de 1972. En estos 50 años, el Alcoraz ha visto partidos de tercera, de segunda B, de segunda y de primera. Aquel primer equipo, Miguel, ¿tú lo recuerdas? Aquel primer equipo que jugó en el Alcoraz.
No lo recuerdo porque no había nacido, pero me he instruido, he tirado de hemeroteca. Te puedo hasta recitar la primera alineación de la Sociedad Deportiva Huesca en Alcoraz.
Venga,
que a muchos oyentes les va a sonar bastante. Mira, Jover bajo palos, Villacampa, Mariano, Valentín, Galvis, Ausaberri, Borbón, Ortega, Mendiara, Franganillo primero y Franganillo segundo.
¿Y cómo fue ese partido?
Pues fue un partido con el Deportivo Aragón, con el filial del Real Zaragoza, en el que se empezó logrando una primera gesta o una primera batalla vencida, que fue una victoria por 2-1. El primer goleador histórico del Alcoraz fue Jesús Borbón.
Jesús Borbón. Vamos a saludarle. Hola, Jesús, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Recitando la alineación como ha hecho Miguel,
sí.
¿Qué se te ha pasado por la cabeza?
Bueno, pues vamos, yo tengo recortes de periódico, tengo las fotografías, las he visto muchas veces. Hay compañeros, por ejemplo, en la alineación esa, que hemos jugado hasta en juveniles con ellos, ¿sabes? Y claro, pues es una... te emociona de verlo por los años que han pasado, ¿no? Pero vamos, que con todos tenía grandes amistades y tengo grandes amistades, pues a excepción a lo mejor pues los hermanos Franganillo eran de Almendralejo y cuando terminaron de jugar aquí marcharon para allá y prácticamente no hemos tenido relación, pero con todos los demás sí.
¿Cuántos años tenías, Jesús?
Pues fíjate, si hace 50 años, pues tenía solamente 29.
29 años. Sí. 29 años.
Sí, sí.
Oye, ¿cómo? Porque en el Alcoraz ha habido goles históricos, pero el primero sí. no hay documento videográfico, ¿no?, de ese primer gol.
Pues curiosamente no lo hay. Y hubiese sido fenomenal porque había un gran aficionado que salía... normalmente cuando estábamos jugando y había algún gol, a lo mejor salía a abrazarte y tal, y esta vez también salió y se cayó, ¿sabes?, provocando por la risa de todos y, sí, en fin, todas estas cosas, anécdotas fuera de fútbol, ¿no?
Anda.
Sí.
Vamos a cerrar entonces los ojos, hacernos un poco de locutor deportivo, Jesús. ¿Cómo sí. fue ese primer gol en el Alcoraz? A ver.
Pues mira, la jugada, esa sí que siempre la he recordado. Era una pelota. Yo normalmente jugaba de extremo derecha, ¿no? Bueno, pero que algunas veces Serafín Ortega jugaba de interior derecha. Y en esa ocasión prácticamente cambiamos las tornas. O sea, con las pelotas yo me corrí para el centro del campo y él se fue para la banda. La pasó por atrás y al borde del área la paré con la derecha, preparándomela para chutar con la izquierda, uh-huh. y chuté con la izquierda y metí junto al palo.
Oye,
junto al palo izquierdo del portero.
Lo estoy viendo como si hubiera estado allí, ¿eh?
Sí, es que yo normalmente pues no me daba puro chutar con la izquierda. No chutaba tanto, tan bien, o sea, me defendía tan bien como la derecha, pero lo hacía, ¿eh? Si tardas ese segundo para hacértela de un pie a otro,
sí,
ya te la han quitado, ¿no?
Si cambias de pierna ya
porque
no.
Había jugadores alrededor, ¿eh? No estaba solo de esto de que te marchas solo delante del portero. No, había gente y pararla con la derecha y chutar con la izquierda, eso era una fracción de segundo y fue para adentro.
¿Cuánta gente hubo en ese primer partido en el Alcoraz?
Pues no lo sé exactamente, que el aforo... Pero yo creo que estaba prácticamente lleno. Si había 3.500, que eran las primeras cifras, a lo mejor esto, pues yo creo que estaríamos, si no estábamos los 3.500, pues estaríamos los 3.000. Para entonces lleno, ¿eh?
Sí, sí,
lleno,
sí.
Teniendo en cuenta que en San Jorge el estar lleno, o sea, cambiar de un campo a cambiar al otro escasamente había una tribunica pequeña que casi se estaba cayendo y por ahí... que en el otro con 1.000 ya estaba a rebosar prácticamente, ¿no?
Claro, claro.
Pero claro, la inauguración, esto era una cosa totalmente totalmente atípica, ¿no? Pues el pasar de San Jorge a pasar a este campo, pues era una cosa inimaginable.
Hay que ver en estos 50 años, Jesús, lo que ha evolucionado el Alcoraz. De aquel primer Alcoraz del que hemos visto imágenes al actual... debes de alucinar, ¿no? Ya no solo por las categorías, que también, ¿quién te iba a decir entonces a esa generación, esa alineación que ha recitado Miguel, que íbamos a ver partidos de primera división, ¿eh?
Sí, 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 sí. fíjate después lo que ha habido aquí. Normalmente también tengo que decir que esa es una alineación, pero normalmente en el Huesca siempre ha habido jugadores que han jugado bastante decente al fútbol, ¿eh? O sea, no de estos del patadón y tira y tal, ¿eh? O sea, de jugar a fútbol. Y claro, la pena era antes que ibas aquí en Huesca, en el San Jorge, que era de tierra, y en muchos campos era de tierra, cuando ibas a jugar, por ejemplo, pues en el Manzanares, en Atocha, en muchos campos que eran de primera división, con la hierba fenomenal, y nosotros aquí jugando en tierra. Después fue ponernos a la altura ya prácticamente de un fútbol grandes. Que ya lo pedía, o sea, ya lo pedía el jugar en un campo de hierba.
Sí, sí, al Huesca ya le correspondía. Claro, al Huesca ya le correspondía ya jugar.
Exacto.
Jugar en césped.
Exacto.
Miguel, ¿qué le quieres formular a Jesús? Porque a mí se me vienen tantas preguntas a la cabeza.
No, yo te iba a pedir que cantases la alineación, Pablo, como si fuese un partido del próximo domingo, si te animas. ¿Qué tal, Jesús?
Hola.
Te quería preguntar precisamente por eso último que comentabas. Del,
¿eh? Sí, ¿el Miguel?
Sí, eso es.
¿Sois vecinos? Ah, muy bien.
El paso de San Jorge al Alcoraz. Imagino que la plantilla de aquel entonces, por cierto, anécdota, uno de los Franganillo es padre del que ha sido presidente de la Extremadura, ¿no?
Exacto.
El Franganillo, que ha tenido bastantes
problemas. El Franganillo mayor creo que fue presidente de la Extremadura.
Además mantenía una buena relación con la entidad. Lo que te preguntaba, el cambio, imagino que estaríais alucinando del paso de San Jorge al Alcoraz. Y
hombre,
también,
pues fíjate, de pasar de hierba a esto, con una grada, que se, o sea, la tribuna, debajo de la tribuna de San Jorge, que ya no existe, por cierto, estaba que se prácticamente se iba a caer, las casetas, era allí, ¡buah! ¿Para qué? Te voy a contar. Cuando nos íbamos a duchar para el invierno, pues muchas veces tenías el agua helada, ¿entiendes? En el calentador estaba helada, que no te podías ni encender el calentador, ¿sabes? O sea, es que pasar de allí a jugar el otro lado, y claro, es una diferencia enorme, enorme.
Además, para situar al oyente, el estadio costó, entre sumas y sumas de inversiones distintas, 15 sí. millones de pesetas. Pues ahora el cambio actual,
es que ahora,
90 mil euros.
Es que ahora lo miras, pero es que eso, sí. Comparas eso, pero es que también si comparas en los pisos cuando te comprabas un piso, lo que valían los pisos entonces a los que van ahora, pues es una diferencia enorme.
Ha subido mucho, claro, la vida. Y, ya,
claro,
y, en,
sí.
Y en el último mes ni te cuento.
Pero lo más importante es, el hacer las obras, el empezar las obras, el tirar para adelante y tirar para adelante, oye, y al final ahí está. Habrá tenido montones de problemas para unas cosas y para otras, pero ahí está. Lo mismo pasa ahora con el Alcoraz, como está, que puede ir para arriba el Huesca, para abajo, como sea y tal, pero el campo ahí estará, ¿eh? Uh-huh. Y encima del club.
¿Eh? Pues sí, encima propio, exacto.
Exacto,
desde el primer día.
En Zaragoza no lo tienen.
No.
Claro, y no. Son estas cosas que dices, pero ¿cómo ha podido ser una cosa, una ciudad tan pequeña? Porque claro, oye, estás mirando para ir al fútbol, comparando, por ejemplo, te voy a decir yo, por Zaragoza o Madrid o Barcelona, estás el porcentaje tan elevado de gente que tiene que ir al campo para llenarlo en comparación con la población real de la capital.
Sí, sí, pero eso tiene mucho mérito,
claro que sí. Eso es fundamental.
Pues Jesús, que nos alegra un montón verte con esta vitalidad en un alarde de cuentas muy complicadas. Tienes 79 años, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, espero que en breve podamos volver a hablar contigo, porque nos hace una ilusión enorme. Sí. Bueno, pues además que nos lo transmitas con esta pasión, el primer partido en el Alcoraz, 16 sí. de enero de 1972.
Sí. Y recién preparada la hierba, porque para todo esto pues estaba recién sembrado, pero era la primera vez que se jugaba en esa hierba, ¿eh? O sea, es que todo entraba, o sea, todo estaba preparado para que estuviese bien para el primer día. Sí, señor.
Lo dicho, Jesús, gracias por estos minutos. Nada, y contactaremos en breve contigo otra vez. Un fuerte abrazo.
Venga, hasta luego. Gracias a vosotros.
Menudo testimonio, Alberto, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Me gustaría a mí saber si la plantilla actual, los jugadores que pasan por las plantillas actuales, sienten los colores como los siente este hombre, ¿eh? Porque es que da gusto oírle hablar tantos años después con esa ilusión, con ese entusiasmo de un niño pequeño.
Jesús Borbón. Bueno, primer gol, ¿eh? En el Alcoraz. Luego
habría que saber un día hacer la suma de cuántos han marcado, ¿no?
¿En el Alcoraz? Ah, pues seguro que hay algún dato por ahí.
Algún dato está por ahí. Algún conocido común lo tiene, seguro.
Seguro. Yo, a ver si alguien nos lo puede decir, pero vamos. Mira, me escribe Martín Pena que él estuvo en ese partido. Pues también nos lo tiene que contar, ¿eh? Hombre. Martín, el testimonio.
Por cierto, al hilo de lo que contaba Jesús, lo primero, cuando se hizo la obra, lo primero que se puso en pie fue el terreno de juego. Ya por entonces, en aquel año, hace 50, tenía las medidas actuales de 105 por 70 metros. Que muchas veces ha dicho que es un futbolín, el Alcoraz, que pues desde el primer día, en sus 50 años de vida, tenía las medidas actuales, que son de un campo pues con todas las de la ley.
En la máquina del tiempo nos vamos del 72 al 2022 y vamos a hablar de mercado. Estamos muy preocupados, Alberto, en un futbolista que ha salido mucho en las últimas horas. Había una cuenta por ahí, ¿no?, que vinculaba a Eguaras, al jugador del Zaragoza, con la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, pues debemos contar que no hay absolutamente nada, nada, ningún interés, ninguna posibilidad de que Eguaras vista la camiseta de la Sociedad Deportiva Huesca. Tema Timor. Última hora del tema Timor. Me dicen en la Sociedad Deportiva Huesca que está muy difícil, que habrá más claridad a lo largo de esta semana. Pero este asunto en concreto, en la dirección deportiva del club, lo ven muy complicado. Tema Timor, muy complicado. No sé si te quedas más tranquilo, porque a mí lo de Huaras se me erizaba la piel.
Pues no sé qué decir, es que realmente yo creo que la posición de pivote no es la más necesaria ahora mismo para la plantilla del Huesca. Bueno, no me pareció un mal jugador Eguaras, ¿eh? Aparte viene a vivir aquí sus mejores años, en teoría, y con experiencia amplia en la categoría podría haber sumado. No creo que fuese lo que necesitaba la plantilla, pero bueno, a mí no me disgustaba como refuerzo.
Hombre, Iñigo Eguaras, yo creo que el cartel del que llegó a disfrutar, porque no olvidemos que tiene 29 años todavía, creo que se ha devaluado un poco en el Zaragoza. Entiéndaseme, no porque haya bajado su rendimiento como jugador, sino porque el proyecto no ha acompañado. Él hizo unos partidos fantásticos en el Mirandés, se convirtió en un futbolista, un centrocampista muy apetecible en la categoría de plata, pero creo que esa raíz se la ha ido un poco decolorando con el tiempo.
Yo es que a mí este fin de semana me lo preguntaban por privado, que está un poco desconectado, y yo decía, de verdad que no tengo ninguna información, pero me chirría muchísimo que el Huesca pretenda a Eguaras, pero muchísimo. Esta mañana ya he tenido oportunidad de preguntar y, bueno, me han dicho eso, que absolutamente nada, vamos.
Y
Eguaras
a
Huesca, nada.
Es una posición, añadiéndolo a esto último, que está perfectamente cubierta, salvo que hubiese salidas de aquí al 31, que no tiene pinta.
Sí, pero realmente Timor es un perfil parecido a Eguaras, tampoco es mucho más defensivo. Sí que es cierto que te puede actuar de central a una
mala.
Claro,
esa es la diferencia.
Te da la polivalencia esta que tanto
si viene
nos
Timor,
gusta,
pero que lo acabo de decir casi textual lo que me comunican, está muy difícil. A lo largo de la semana habrá más claridad en el asunto, pero está muy complicado. Tema Timor, me imagino que es uno u otro con respecto a Denis Babro. Que, por cierto, ahora contaré también cómo está el tema con el central.
Miguel, para mí es más necesario Babro que Timor. Mucho y creo más. Que es más sencillo, ahora nos lo confirmarás, pero es más sencillo que venga el eslovaco que el español.
Pues os cuento en nada cómo está ese tema.
El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrénalo ahora con entrega inmediata.
Descúbrelo en Automóviles Serrablo, tu concesionario Cupra en la provincia de Huesca. Paoval, somos una constructora ostense con más de 30 años de experiencia, siendo todo un referente en Aragón. Aubal somos especialistas en edificación y promoción de viviendas, urbanización y desarrollo urbanístico, obra pública, sector industrial y explotaciones ganaderas. Ofrecemos acabados de máxima calidad con todo nuestro personal cualificado. En Aubal crecemos desde nuestras fortalezas mediante un plan estratégico enfocado en sostenibilidad social, económica y ambiental. Conócenos, encuéntranos en Albalate de Cinca, en paubal.com o en el 974 46 86 39.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear con lentes incluidas por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear 79 euros, solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscafrost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscafrost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974 70 13 31.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscafrost! ¡Oscafrost!
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Por cierto, que me dicen que Javier Tebas ha estado en Huesca esta mañana, Miguel. No sé si tienes controlado el asunto, el tema de juzgados.
No. Pero ¿en algún litigio?
No sé si en el tema... Estoy leyendo, lo que me estaban pasando por privado. Por los juzgados... había declaraciones de testigos del caso Oikos.
Esto la liga está como acusación particular.
Claro.
Algo que ver con eso.
Vale, sí, estaba leyendo aquí en directo.
Vale, no, estaba con la cabeza puesta en si era, había otro tema en el que estuviese implicado, pero no. Vale.
Bueno, pues nada, como me lo están pasando ahora, pues por eso lo hemos leído. A ver, que nos quedan 8 minutos. Antes de ir avanzando, tema Timor, ya lo he comentado, complicado, pero esta semana se va a aclarar el tema y el Huesca lo sigue viendo muy complicado. Tema Eguaras, nada, no ha habido absolutamente nada. Tema Denis Babro, me dicen que sin la ayuda del Alacho es imposible que esta operación se vaya a hacer, por mucho que el futbolista esté como loco, nada que no hayamos contado aquí. Y el Huesca porque viste la camiseta azulgrana. El jugador quiere y está convencido. Y siguen trabajando para llegar a un acuerdo. Pero ahora mismo, 17 de enero a las 3:53, el Huesca lo ve complicado sin la ayuda del Alacho. Y el Alacho, pues... pues si tiene una mejor opción económicamente más ventajosa, pues me imagino que querrá colocar a Babro en otro sitio. Pero el interés del futbolista, donde aquí no es que se le asegure jugar, pero un futbolista que apenas ha participado en los últimos 2 años, quitando pues eso, los partidos que jugó con el Huesca el año pasado, pues le interesa jugar, ningún club se lo va a garantizar. Insisto, no es que el Huesca lo vaya a hacer, pero aquí tiene más posibilidades. Por lo que se le conoce en el club y por lo que él conoce en la ciudad. Es decir, que el acoplamiento sería más rápido. Insisto, al margen del físico, que lleva sin partido. El otro día jugó, ¿no, Miguel?
Sí, el otro día en partido de la Serie A contra la Salernitana jugó 7 minutos.
Saltó
al campo en el 83. Con un partido ya resuelto, ganó 0-3 cómodamente el equipo lacial.
Bueno, opinión, Alberto, que ahora hablo del delantero.
Pues hombre, yo haría todo el esfuerzo posible porque viniese. Yo creo que es un central muy, muy, muy diferenciado en la categoría, con una calidad sobrada, y que si aparte está motivado y físicamente se ha sabido cuidar este año como para llegar aquí en plenas facultades para poder jugar, puede dar muchísimo, muchísimo al Huesca.
Bueno, pues más sobre este tema. Tema del delantero, no voy a dar ningún nombre, pero me dicen que hay varias opciones abiertas, pero ninguna fácil como para hacerse hoy o mañana. Eso me apuntan desde el entorno del Huesca, que hay varias opciones abiertas, ninguna fácil, pero espera y desea el club que no sea un delantero del último momento. Que las opciones principales que maneja el club no son fáciles para hacerlas pronto debido a la escasez de movimientos que en esa posición se están produciendo en el mercado. Estoy hablando así, Miguel, pero estoy casi
leyendo.
Leyendo, sí.
Se te nota.
Por eso.
Y es no que porque además, hables mal, habitualmente.
No, y además es que es en estos
momentos.
Además es que es en tiempo real. Por eso digo, así que opciones abiertas, ninguna fácil para hacerse hoy o mañana. Esto es lo que podemos contar respecto al delantero.
Está claro que en estas dos semanas de mercado, es que solo quedan dos semanas, que parece que sí. Queda un mundo. Pero
o sea, dentro de dos lunes, el lunes 31, estaremos hasta ahora con la cuenta atrás,
es decir,
de que esto acabe.
Se abre la espita de estas dos semanas de locura, de que haya bailes, cambio de pareja, grupos y decisiones ahora mismo insospechadas. Y es verdad, dentro de este contexto, pues puede ser perfectamente plausible que no haya que esperar el 31 a las 11 y 10 para que el Huesca tenga delantero. Veremos, pero en todo caso está bien que el club tenga ya nombres en los que ir trabajando y que quizás se puedan deshojar las margaritas antes de lo que pensamos.
Ya sé que esta información es un poquito más ambigua, Alberto, que otros días, ¿no? Pero bueno, es lo que me están contando.
Sí, bueno, pero al menos sabemos que se está trabajando y que si las opciones no son fáciles será porque son bastante jugosas. Entiendo yo que un delantero con menos nombre o que pudiese ser algún descarte de primera división, que fuese un descarte muy claro o algo así, no os tendría tantos problemas en venir. Un jugador, por ejemplo, que estuviese sin equipo, tampoco habría tanto problema por contratarle. Así que yo me lo voy a tomar como algo bueno, como que va a venir alguien que realmente está peleando el mercado por él y que va a dar un salto diferencial a la plantilla en cuanto a la faceta goleadora.
¿Cuántas fichas tiene ahora mismo el Huesca, Miguel?
23.
23. Con el central y el delantero serían 25, pero sitúan a Enzo Lombardo, algo que, vamos, que no creo que haya pillado con el pie cambiado a nadie, fuera del Huesca, y han salido ya equipos, ¿no?
Sí, de segunda división además, ¿eh? Fíjate que, pues hablando aquí en anteriores tertulias, hablábamos de primera red, no. Al francés lo quieren en segunda división y han salido ya dos clubes interesados, que serían Burgos y Lugo. O sea, serían dos plazas bastante apetecibles para que el francés, pues quién sabe, en estos últimos meses de campeonato recuperase la versión que desde luego aquí en Huesca no ha mostrado y por la que se le había incorporado.
Alberto.
Sí, la verdad es que es un jugador que lo que venimos hablando tiene que jugar muchísimo, tiene que jugar muchos minutos, volver a coger ritmo de competición.
Yo sacaría a Lombardo y a Pita.
Oh, yo también. Y de hecho es que no hay más que ver que el gol que marcó ayer Carlos Kevin y cómo ha jugado su partido con el Huesca B, para saber que ese rol, si lo necesitas realmente el plantilla, te lo puede dar Carlos Kevin.
Gran victoria del Huesca B.
Ganaba 2-0 al Cerdañola en partido aplazado. Por eso pudieron contar con jugadores como Carlos Kevin, como Manu Rico o como Hugo Anglada, que están ya habitualmente trabajando y siendo convocados.
Mira. Cisco. Y cuando juegan estos, victoria, ¿eh?
Sí.
Por algo
sí,
jugaron mucho mejor que por lo menos los últimos partidos. Yo que sigo al filial de cerca, creo que fue el partido de los más completos que han hecho últimamente.
Pues yo creo que con dos fichajes y dos bajas, la plantilla seguiría siendo de 23. Y tirar de Manu y Carlos Kevin, contar con dos futbolistas que casi ya se puede decir que a todos los efectos forman parte de la primera plantilla, ¿no? Y al final pues sería esa plantilla de 25 deseada por Chisco ante esta situación de COVID que estábamos viviendo, plantilla grande.
No creo que a 1 de febrero hablemos de algo muy alejado de esto.
No. Falta por atinar la situación del delantero y del central, del que todos los días te vamos a ir dando pistas. Porque Alberto todas las mañanas se despierta pensando en esto.
Sí, yo...
Y sueña con esto.
Sueña con esto y los refuerzos. Que no descansa ni el fin de semana. Estamos un poco desconectados, esquiando y tal. Pero esto se va a hacer, tal.
Es que no hay que descansar. El mercado es una etapa muy bonita, una etapa muy preciosa del periodismo.
Ya descansaremos en febrero.
Exacto, hay que exprimirla a tope.
Hasta mañana, chicos.
Adiós. Chao.